prestó al hermano Carlos el privilegio de poder traer su palabra. Así es de que si usted quiere tener el CD, cómprelo, es del mismo tema, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Nos bendijo mucho, hermano, y la gloria sea para Dios. Y vamos en esta tarde ya a hablar acerca de un tema que le he puesto: no deslizaremos. Diga, yo no deslizaré. Amén, así sea. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Por tanto, el autor de esta epístola a los Hebreos está diciendo: por todo lo que yo acabo de decirles en el capítulo número 1, ¿se recuerdan? Tiene semanas nuestro pastor Paul hablando acerca de Hebreos capítulo 1. ¿Y qué fue de lo que él nos habló? Por lo tanto, que Jesús es a través de quien Dios el Padre nos habla hoy. Por tanto, que Jesús fue constituido heredero de todo. Por tanto, que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Por tanto, que todas las cosas son sustentadas por la palabra del poder de Cristo Jesús. Porque Juan 1:1 dice: y al principio Dios era el Verbo, y el Verbo con Dios, y el Verbo era Dios. Y por eso, cuando Jesús, siendo Dios, se hace hombre, siendo él el Verbo hecho carne y sangre, él camina sobre el agua y no se hunde. Y es porque Jesús lo sustenta todo con la palabra de su poder, que él decía: haz y se hacía. Y es por eso que Jesús hablaba a los endemoniados y salían oyendo. Y es por eso que Jesús daba de comer a multitudes, teniendo únicamente pocos panes y peces, porque él todo lo sustenta con la palabra de su poder. Amén. Por tanto, también hemos aprendido, hemos oído todas estas semanas, que nuestros pecados han sido purificados por Jesús. Hemos aprendido y escuchado que Jesús está sentado a la diestra del trono del Padre, confiando en que tú y yo vamos a hacer con diligencia lo que hemos oído. Por tanto, que el nuevo pacto en Cristo es mejor que el antiguo pacto a través de la ley. Amén. Es necesario entonces que con más diligencia, es decir, enfocados, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y note que el autor se incluye. Entonces, eso quiere decir que esto es para todos. Esto es para el liderazgo hasta el recién nacido del Espíritu de Dios. Amén. Dios pide santidad y consagración desde arriba a todos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es necesario entonces, familia y amigos, amigas que nos visitan, que tenemos que atender prontamente lo que escuchamos, y seamos prontos a creer y obedecer lo que se nos está enseñando. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, toda una generación no llegó a la tierra prometida de Canaán porque no creyeron y no obedecieron. hemos aprendido en todas estas semanas en Hebreos 1 que Dios no cambia, que su palabra no cambia. Hemos aprendido que a pesar de tu situación, tu circunstancia, el plan que tu Dios, el destino que tu Dios tiene para ti en Cristo Jesús es el mismo, no ha cambiado. Hemos aprendido también que Dios hará su parte, pero tú y yo debemos y es necesario que hagamos nuestra parte. Amén. No sea que nos deslicemos. Los que tenemos familia viviendo a distancia, en otro estado o fuera del país, en épocas pasadas, cuando no existía la internet, cuando no había celular, cuando no había social media, y usted se enteraba que su mamá o que sus hermanos y su familia, su mejor amigo o amiga, tenía una situación delicada, usted escribía una carta, ¿no es cierto? ¿Y qué escribía usted en esa carta? Usted daba sugerencias, usted daba recomendaciones con la esperanza que las mismas fueran una solución para su ser amado. Amén. Y de igual manera el autor de Hebreos, él escribe una epístola. Una epístola no es más que una carta que él escribió a los cristianos hebreos, es decir, a los judíos que en aquel entonces habían por la fe recibido el mensaje de un Cristo resucitado, de un Cristo crucificado, y que solo en él había vida eterna. Y él escribe a esta congregación, no se sabe a dónde ellos estaban localizados, pero él les escribe, no se sabe ni siquiera quién la escribió, no fue Pablo. Y él la escribe porque estos judíos creyentes en la gracia de Dios estaban asediados en primer lugar por el imperio romano. Los perseguían a causa de su fe. Entonces ellos estaban en aquel dilema: ¿y qué yo he hecho si lo único bueno que yo he hecho es creer en ese Jesús, en el Mesías? Por otro lado, ellos estaban perseguidos también por su misma raza, por los judíos tradicionales, por los judaizantes, quienes les decían: no, no es el Mesías, no es suficiente, tú tienes que circuncidarte, tú tienes que seguir viviendo acuerdo a la ley. ¿Cuál es o qué es lo que a ti te está persiguiendo y te tiene indeciso, te tiene nervioso, te tiene tembloroso? ¿Será que yo estoy en lo correcto? ¿Qué es? Pregúntate, porque para ti es esta palabra. El escritor de la carta da en el capítulo 2, en el versículo 1 que ya leímos hasta el 4, da una solemne advertencia, un mensaje de exhortación acerca de las consecuencias que usted y yo vamos a tener al no atender diligentemente lo que hemos escuchado. El escritor usa la metáfora de nos deslizaremos, no sea que nos deslicemos, dice en la segunda parte. Y los estudiosos de la palabra en el griego original, ellos han investigado y la relación que encontraron es con los botes que están en la playa. Para que el bote que está en el muelle no se vaya, usted lo tiene que amarrar, ¿no es cierto? Pero muchas veces ese nudo no está bien hecho, no está bien seguro. Y en el venir y en el ir del agua, ese nudo comienza a perder fijeza. Y ese botecito, a causa del mover del agua, comienza a meterse poco a poco. ¿Cuál es el agua que te está moviendo a ti del puerto eterno en Cristo Jesús? Y llega un momento que ese bote llega a aguas profundas y ahí la corriente es tan fuerte desde abajo que ese bote no termina más que dando pique, se desliza. Por eso es de que él habla, no sea que nos deslicemos, y esa es la metáfora que él está utilizando, el autor. ¿Cuál es lo que a ti está haciéndote que comiences a deslizar? ¿Qué es aquello que te está distrayendo de estar parado en la roca de tu fundación, Jesucristo? ¿Qué es? Yo vengo a predicarte de un Señor Jesús que todo lo puede. Yo vengo a predicarte de un Jesús que, si tú tienes fe y crees en Él, tú vas a salir adelante. Yo vengo a predicarte de un Jesús que, si tú permaneces anclado en Él, tú eres cabeza y no cola. Tú estás arriba y no abajo. Yo no vengo a predicarte de un Dios que no te escucha, que no tiene compasión. Vengo a predicarte de un Dios que es todopoderoso y que todo es sustentado por la palabra de su poder. Amén. Y su nombre es Jesús. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ten mucho cuidado, porque el bote no se deslizó ni se hundió en un abrir y cerrar de ojos. Tomó un tiempo. Tomó un tiempo. So, ten mucho cuidado a lo que tú estás enfocando tu vida en este momento. En la vida, toda persona, todos en algún momento tenemos situaciones que nos quieren distraer. Debido a factores externos, el empleo, las finanzas, la guerra, los pleitos, la discordia. O también tú puedes tener situaciones que afectan tu vida debido a factores internos: el corazón, las emociones, la pérdida de un ser amado. Amén. Dos factores que Dios nos da para que usted y yo podamos atender con más diligencia las cosas que hemos oído y no deslicemos. Acuérdate, amada iglesia, que todos estos impedimentos, distracciones, sean debido a factores externos o internos, lo único que pretenden es impedir que tú llegues a la meta y al objetivo en Cristo Jesús. Eso es todo. Esa es la gran lucha: distraerte para que tu fe se detenga, se desvíe y regreses al mundo. Pero el Señor reprenda a Satanás, porque la buena obra que Dios comenzó en tu vida aquel día que tú le diste al Señor, Él la va a completar. Ahora, nuestra meta como iglesia, nuestro objetivo es perseverar en la salvación, la fe, el sufrimiento y la santidad. Vas a sufrir. Estés o no estés en la iglesia, todos sufrimos, todos. Pero en Cristo hay fe y hay esperanza, porque Él cambia nuestro lamento en baile. Amén. Primer punto que Dios me dio es el factor interno. Voy a dar dos puntos, uno para interno y otro externo. El interno es, escucha, cuida tu corazón. Cuida tu corazón. El corazón es el centro de todo ser humano. Y el corazón tiene integradas tres áreas diferentes. La primera, el corazón es el centro del intelecto, es decir, la mente. Allí es donde tú maquinas cosas. Allí es donde tú guardas cosas, en el corazón. La segunda área integrada en el corazón de todo ser humano son las emociones. Dice la palabra de Dios que un corazón que se humilla y se contrita, Dios no lo puede rechazar. En el corazón, en el área de las emociones, es donde tú amas, donde tú te enamoras, es donde tú te afliges. Y la tercera área integrada en el corazón de todo ser humano es el centro de la voluntad. Ahí está, en el corazón. Y de acuerdo a esa voluntad, de acuerdo a esa voluntad, tú vas a determinar hacer o no hacer la voluntad de tu Señor. Amén. Proverbios 4:23. Dice la palabra santa de Dios: sobre toda cosa guardada. Sobre tus hijos, sobre tu cónyuge, antes de ellos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque si tú no guardas tu corazón, tú no lo vas a poder guardar a ellos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es necesario entonces que guardemos el intelecto, las emociones y la voluntad integradas en nuestro corazón, atendiendo a las verdades de Dios que hemos aprendido para no deslizarnos. Nuestra vida será el testimonio que verificará cómo está nuestro corazón. No es que también hablas, no es que tanto tú conoces la palabra, es tu vida, es tu testimonio. No es cuánto diezmo tú das a Dios, no lo vas a impresionar, Él es el dueño del oro y de la plata. Es tu vida, es tu testimonio la que testificará cómo está tu corazón. Y tú podrás ver si estás vivo o estás muerto, porque del corazón mana la vida. Por los frutos los conoceréis, dice la palabra en Mateo 7. ¿Usted quiere saber, además del testimonio, cómo está el corazón de las demás personas o el suyo propio? Escuche atentamente lo que ellos hablan. Si no hay verdad, si no hay amor en sus palabras, no está atendiendo con diligencia las cosas que ha escuchado en la casa del Señor, o lo que leyó en la Biblia, o lo que Dios le reveló y le habló en su tiempo de oración. Lucas capítulo 6 versículo 45 dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón. Y cuando el hombre bueno, es decir, aquel cuyo corazón ha sido renovado por la gracia de Jesucristo, saca lo bueno de su corazón, él no va a deslizarse, él no va a resbalar, porque el poder de la vida y la muerte está en tu lengua y en mi lengua, y la lengua está en la boca, y de la abundancia del corazón habla tu boca. Amén. Salmos 37, 31. Está hablando de los justos de Dios, de aquellos que anhelan y perseveran en la fe, en su salvación, a pesar del sufrimiento y de la situación. Pero ¿por qué es que lo logran hacer? Salmos 37, 31 dice: la ley de su Dios está en su corazón. ¿Cuál es la ley, familia? Aquí está, esta es, mírala bien. Se llama la santa palabra de Dios. Y ella es viva y ella es eficaz, y toda ella es inspirada por Dios, y ella te va a corregir, ella te va a instruir, ella te va a exhortar. Pero eres tú quien va a tener que abrir este libro para que tus pies no resbalen. Amén. No lo digo yo, lo acabamos de leer. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Amén. Cuando Moisés fue llamado a la presencia de Dios, es decir, él pasó a dormir, el Señor Jehová de los ejércitos viene y habla a Josué. Josué era la mano derecha de Moisés. Había visto la gloria de Dios, Josué, pero también había visto que el pueblo de los hebreos era un pueblo duro de cerviz. Había el pueblo visto cómo Dios abría un mar y sabían que la ley que Dios le había dado a Moisés decía que no tenían que idolatrar, y a los días estaban ellos, después de haber pasado por el Mar Rojo, de ver la gloria de Dios, estaban idolatrando. Era duro de servir, su corazón era duro. Todo lo que ellos habían escuchado no lo habían puesto en práctica, no lo habían atendido. Todo ellos lo que habían visto no lo habían ellos recibido, no lo habían discernido. Y Josué, capítulo 1, versículo 7, habla acerca de cómo Dios llama a Josué. Toda una generación no entró a la tierra de Canaán por no creer y por no obedecer. ¿Qué dice Josué, capítulo 1, versículo 7? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Para que tú y yo no deslicemos, vamos a tener que ser esforzados y muy valientes. Amén. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, que tú y yo vamos a tener que hacer algo. Si bien es cierto que Dios es amor, Él te ha llamado para que tú continúes los hechos de los apóstoles, para que tú y yo continuemos los hechos de la iglesia del principio. Amén. Pero tú vas a tener que esforzarte y ser muy valiente. No te apartes de ella, de la ley, de la Biblia, ni a diestra ni a siniestra. Enfocados acá. No importa que el mar se levante, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El que habita bajo las alas del Altísimo no temerá mal alguno. No importa lo que tus ojos físicos vean, importa lo que tus ojos del Espíritu en tu corazón están aprendiendo en su palabra. Amén. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos proyectos tú y yo hemos comenzado y los hemos dejado a la deriva porque no funcionó? Pero en Cristo es diferente. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Diga nunca. Acuérdense que hemos visto que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditas en él, comes de él. Esto es lo que vas a hablar. Amén. Las abuelitas, los abuelitos, mucho cuidadito con las novelas que se ponen a ver. En serio, en serio. Yo era un niño y mi abuela le fascinaban las novelas. ¿Y cuál es el tema de las novelas? La fornicación, el adulterio, el suicidio. Y yo de ahí aprendí que cuando yo, mi amor no era correspondido, lo que me tocaba era la muerte. ¿De dónde lo aprendí? De ver las novelas. Porque lo que tú ves, lo que tú oyes, eso es lo que haces. Pero por eso es que el Señor Jehová le está diciendo a Moisés, a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿No les parece similar al versículo de Hebreos 2:1 que acabamos de ver? Es decir, para que tú hagas diligentemente, Josué, todo lo que tú escuchaste que le di a Moisés, todo lo que tú viste, hazlo con diligencia. ¿Y cuál va a ser el beneficio? Aquí viene el beneficio y el galardón que Dios nos da y nos garantiza. No te va a salir a tu manera ni a tu tiempo. Te va a salir a la manera de Dios y a su tiempo, para que le des la gloria a Él, porque Él no comparte su gloria. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, diga todo. Y todo es todo, todo te saldrá bien, amén. Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. Entonces cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Punto número dos, un factor externo es, escoge tus amistades. Mi hermano, amigos que te inviten a beber, sobran. Amigos que te inviten a la iglesia, son contados con los dedos de la mano. Si aquí te ha traído a ti alguien hoy, uno de tus amistades, dale gracias a Dios porque esa persona te ama. Nuestro Señor Jesús desea que seamos sus amigos. Sí, Jesús Dios, el que lo sustenta todo con la palabra de su poder, el reflejo de la gloria de Dios, Jesús, Él quiere que tú y yo seamos sus amigos. ¿No crees que eso es formidable? Todos, como ya dije, soñamos con tener un amigo en quien confiar, a quien compartir nuestras luchas. Jesús dice y nos da a conocer cómo nosotros podemos ser amigos de Él. Juan capítulo 15, versículo 14. Este es nuestro Señor Jesús hablando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. De nuevo, todas estas cosas que habéis oído, hacedlas, no sea que nos deslicemos. Entonces usted y yo, el Señor anhela que seamos sus amigos, pero tenemos que hacer lo que Él nos manda. Y lo que Él nos manda hacer, amada familia y visitas, es bueno. Es un deleite. Ahorita tal vez tu situación por la cual tú estás pasando no la entiendes, pero Dios la entiende. Él está en control. Él es un buen padre. Él no permitirá que te arrastren. Él ha prometido estar contigo hasta el final. Él ha dado la promesa suya, el Espíritu Santo. Tú estás lleno del Espíritu de Dios. Tienes el poder de Dios. ¿Qué te detiene? ¿De qué temerás tú? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero debemos de hacer lo que Él nos manda a hacer. Amén. La amistad que usted y yo elijamos puede influir ya sea para bien o sea para mal. ¿No es cierto? Yo lo viví. No tengo el tiempo para contar eso, pero hablemos de la palabra, porque he venido a hablar de Jesús. En el tiempo del rey Saúl, Saúl tenía un hijo, hablando de escoger nuestras amistades. Su nombre era Jonatán. Y Jonatán escuchaba, se sentaba junto con su papá, el rey Saúl, y se daba cuenta de los planes que tenía el rey Saúl para matar a David. En aquel tiempo David era un pastorcito que Dios lo escogió. Obediente, que hacía con diligencia lo que escuchaba de Dios. Saúl no. Saúl desobedecía cuando Dios hablaba a través del profeta. Y Dios lo hizo a un lado, porque el rey Saúl no tuvo diligencia a hacer las cosas que escuchaba. Hacía las cosas que Dios le decía a medias. Y Dios, o eres obediente o no lo eres. No puedes ser tibio, o eres de Dios o eres del mundo. Amén. Y entonces Jonatán, al escuchar los planes de su papá al querer matar a David, porque tuvo envidia de David, de ver cómo Dios lo usaba. Es más, había un canto: Saúl mató a 1,000, pero David mató a 10,000. Y eso le venía al corazón de Saúl y lo enardecía, lo ponía furioso. Y Jonatán escuchaba. Y Jonatán sabía en su corazón que David era un siervo conforme al corazón de Dios. Y hace un pacto Jonatán con David. Y bueno, a raíz de la desobediencia de Saúl, vienen los enemigos mayores de los israelitas, los filisteos. Y allí muere el rey Saúl y muere Jonatán con sus otros hermanos. Y al llegar esa noticia a David, David escribe estas siguientes palabras de su grande y entrañable amigo Jonatán. Segunda de Samuel capítulo 1 versículos 25 y 26 dicen, David dice: ¿cómo han caído los valientes en batalla? Jonatán yace muerto en tus alturas. ¿Cuánto sufro por ti, Jonatán? Dice David, pues te quería como a un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. Porque dice la palabra de Dios que Jonatán amaba a David como a sí mismo. Y hablando acerca de escoger tus amistades, asegúrate de escoger tu hermana, no una que se pase media hora en el teléfono contándote los líos de los demás. Es cierto, vayan al cine, vayan a cenar, desayunen, tengan su vida social sana en Jesús, pero que no se les olvide también hablar, tener coinonía para orar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ay, es que mira, yo tengo un gran dolor de cabeza desde ayer. Bueno, ¿tú crees que Jesús te puede sanar? Esas son las amistades que yo quiero. Y así era Jonatán con David. Usted, varón, tenga mucho cuidado con sus amistades en el trabajo. Seleccione sus amistades, testifique. Cuida tu corazón. Y como tú vas a testificar, ya vimos, es con tu vida y cómo tú hablas. Usted y yo somos llamados para influenciar a los pecadores, no para ser influenciados por las tinieblas. Nosotros tenemos vida y vida en abundancia, amén. Pasa el tiempo y David, Dios lo levanta como rey de Israel. Y Jehová hace pacto con David. Y David comienza a engrandecer el territorio para Israel, a vencer enemigos a diestra y siniestra. Y cuando David estaba establecido como rey, él pregunta: ¿hay alguien vivo de la descendencia del rey Saúl? Y había un siervo, ese siervo se llamaba Siba. Y lo mandó a llamar el rey David y le dijo: Siba, ¿tú conoces de alguien de la familia de Saúl que aún esté vivo? Y le dice: sí, yo conozco a un hijo precisamente de su gran amigo Jonatán. Y le comienza a contar ese siervo: Jonatán era cuidado por una nodriza, y esa nodriza, cuando se dio cuenta de que su abuelo el rey Saúl y su papá habían sido muertos, la nodriza, es decir, la mujer que lo cuidaba, tuvo miedo y salió corriendo. Y al salir corriendo, rey David, se cayó el niño de los brazos de la nodriza y quedó limitado de sus dos piernas. Y ese niño se llama Mefiboset. Y ya hoy él es un varón. Y viene el rey David en honor a la amistad que tenía con su gran amigo Jonatán. Y le dice: Siba, tú me levas todas las tierras que eran de Saúl, todo lo que pertenecía a tu papá, a Jonatán, se lo van a dar a Mefiboset, a su hijo, el que tenía incapacidad de sus dos piernas. Y tú, Siba, le vas a servir y tú vas a cultivar la tierra para que él tenga que comer. Y Siba, asegúrate que el hijo de Jonatán, mi gran amigo, va a venir a comer a la mesa conmigo como el hijo de un rey. Amén. Y usted y yo somos tipo de Mefiboset, porque el Señor nos invita a comer a su mesa. Segunda de Samuel capítulo 9 versículo 7. Y le dijo David a este tal siervo Siba, Le dijo a Mefiboset, perdón, porque lo mandó a traer: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa como comen los hijos del rey. Entonces, amada familia, por tanto, por todo lo que hemos aprendido, es necesario que con más diligencia tú hagas las cosas que hemos escuchado. No sea que nos deslicemos. Factor interno, cuida tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla tu boca. ¿Cómo cuidas tu corazón? Medita la palabra de día y de noche. ¿Cuál va a ser el beneficio? Todo lo que tú hagas será prosperado y tendrás éxito en todo. Y número dos, lo externo. Selecciona tus amistades. Si tú eres varón, busca hombres llenos de la presencia de Dios. Si tú eres varona, si tú eres una mujer, busca hermanas que puedan ser de bendición para tu vida. Amén. Si Dios te habló en esta tarde ya, dale un aplauso. Gloria a Dios.